Muy buenas noches a todos, sean todos ustedes bienvenidos a la Casa de las Amantes de las Criptomonedas. Y los que no también, están todos invitados, todos los que quieran aprender, todos los que hayan cambiado la siesta en el día de hoy. Estoy incidiendo mucho, estoy echando la bronca a la gente que se echa la siesta. Hoy tengo que decir que me perdono, incluso a mí mismo, yo también me he echado la siesta. Pero no pasa nada porque lo vamos a cambiar por el hoy no se sale. Da igual que sea viernes a las 10 de la noche, hoy no se sale. Se cancelan las cenas, todo el mundo en su casa escuchando Cripto Capital, tanto en Capital Radio como en Twitch, que vamos a entrar nada ahora mismo, en unos segunditos. Y bueno, pues hoy tenemos un programón. Vamos a empezar entrevistando a Victoria Gago, la cofundadora del European Blockchain Convention, un evento multitudinario súper importante que ha tenido lugar esta semana. Vamos a girar una tertulia en torno a este evento. Y no solo eso, tengo por aquí a muchos invitados muy importantes con los que vamos a debatir sobre blockchain, criptomonedas, y luego sobre las 11:15 más o menos vamos a traer una pedazo de entrevista a Alberto Mera. Vamos a hablar un poquito de Bitcoin, vamos a intentar explicar qué es esto de Bitcoin, y bueno, pues vamos a intentar sobre todo que disfrutéis y que paséis una buena noche con nosotros. Así que venga, arrancamos, empieza Cripto Capital.
Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
Y vamos a empezar viendo cómo viene el mercado cripto. Vemos que está pues prácticamente todo en negativo, prácticamente todo es rojo. Vemos a Bitcoin que está en $47,273, cayendo un 3,77% en las últimas 24 horas. En segundo lugar estamos viendo a Ethereum, también está cayendo un 4,48% hasta los $3,852. En tercer lugar, Binance cierra el top 3, el top 3, está en $523,57, está cayendo un poquito menos, un 2,03%. Luego vemos en cuarto lugar a Tether. A Tether, la stablecoin por excelencia, ha caído del dólar, está en 0,9995, está cayendo un poquito hoy, un 0,12%. En quinto lugar estamos viendo a Solana, también cae un poquito, un 4,86% hasta los $174,84. En sexto lugar vemos a USD Coin, otra stablecoin, cayendo un 0,24% hasta los $0,99 también. En séptimo lugar estamos viendo a Cardano, $1,21, está cayendo un 4,86%. En octavo lugar, Ripple, $0,79, cayendo un 2,47%. En noveno lugar vemos a la única que se salva en el día de hoy, vemos a Avalanche, que está subiendo un 4,14% hasta los $109,58 en la última semana. Es la única que va bien, no sé si debe ser por hacer honor a esta época del año, una avalancha. Un 29,04% en positivo, prácticamente la única que se salva. Y vemos a Terra, también una de las más potentes en las últimas semanas. Está cayendo muy poquito, 2,59% hasta los $65,51. Y hasta aquí llega nuestro repaso, nuestro top 10. Para empezar ya con la entrevista que teníamos programada, vamos a empezar con la cofundadora de este pedazo de evento sobre el que va a girar el programa de hoy, sobre la European Blockchain Convention. Tenemos con nosotros a Victoria Gago. Enseguida vais a poder verla por aquí con nosotros. Hola Victoria, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, iba a decir buenos días, pero no, buenos días. No, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí estamos estrenándonos en Twitch. Saludamos a toda la audiencia, que esperamos que, bueno, pues que pase una noche espectacular con nosotros. Y si te parece, a ver si nos puedes poner un poquito en contexto, ¿no? Porque es un evento que se lleva celebrando desde 2017, que igual hay gente que no lo conoce, y reunís a las máximas personalidades del blockchain, ¿no?
Eso es, empezamos en el 2018 con la primera edición en Barcelona, juntamos a 500 personas, fue un éxito, y desde entonces hemos hecho 5 ediciones más, ¿vale? Hemos estado en Copenhague, yo soy de Copenhague, en la capital de Dinamarca, en el 2019, otra vez antes del COVID hicimos una edición en Barcelona, hemos hecho ahora 3 ediciones virtuales. Entonces, lo que hemos visto ahora, pasando al formato virtual, es que hemos crecido un montón en audiencia. Es decir, en esta última edición, que ha sido esta semana, hemos tenido más de 2.500 personas.
Madre mía.
Así que es brutal. De España, de Europa, de LATAM, de Estados Unidos, de Asia. Y bueno, todos ahí, pues eso. Mucha gente ya está trabajando en proyectos de blockchain y cripto. Otros pues están buscando proyectos y otros pues están, pues son novatos y quieren entender y quieren meterse, ¿no? Y ha sido un éxito, totalmente.
Pues muy contentos. Si te parece, antes de nada vamos a poner un vídeo aquí para que la gente pues se haga una idea, ¿no? De la gente que ha pasado por este pedazo de evento. Vamos a ver si lo podemos poner. Y enseguida nos vas comentando. La gente que ha pasado por este evento en empresas muy importantes.
Ya estamos, ¿sí?, por aquí.
Ha habido un problemilla, estamos pagando la novatada,
desde luego.
Pero estamos viendo este vídeo y tenemos a Victoria todavía con nosotros. Hola, Victoria.
Hola, Sergio. Que yo me estoy dando cuenta de que yo creo que la cámara no la tengo bien configurada, pero bueno, por lo menos me escucháis, ¿no?
Sí, te escuchamos bien.
Vale, pues ya está.
No sé por qué no vemos a tres de los invitados, pero bueno, no os preocupéis que estos son cositas del directo que vamos a ir solucionando. Mira, ¿ves? Aquí tenemos a Edgar.
¡Ey, Edgar!
Ahí está.
Muy bien.
Muy buenas. ¿Qué tal? Mira, tenemos a Carol. Nos falta uno solo, venga. Ya que sí lo tenemos. Nos falta solo Victoria, que es ahí la que está hablando. Bueno, si quieres voy hablando y ahora lo solucionamos enseguida. Y bueno, pues cuéntanos, nos decías casi 2.500 usuarios. ¿Cuántas ponencias han ido en el evento? ¿Estáis notando sobre todo el crecimiento de la industria blockchain?
Por supuesto. Sí, a ver, hemos tenido más de 130 ponentes, entre ellos Edgar. Y bueno, es que las compañías que han estado representadas en el Congreso, solo si miras, yo creo que el último mes conjuntamente han levantado, yo creo que 3.000 millones conjuntamente. Muchísima pasta. Solo en las compañías que han participado como ponentes. No, lo que sí que es interesante es ver la evolución desde la primera edición en el 2018, donde también estuvo Edgar. Y yo recuerdo que era mucho sobre, bueno, discutíamos mucho el potencial de blockchain, cripto, TLT, y ahora es diferente la conversación, ¿no? Ahora es, bueno, ya tenemos un montón de productos, empresas, bueno, todo en producción, y ahora son más, pues, challenges, ¿no? Es decir, pues, temas de regulación, temas de seguridad, bueno, cosas que tenemos que mejorar para que la adopción sea mayor. Y bueno, en realidad muy contentos porque hemos crecido un montón desde la primera edición, tanto a nivel de asistentes, de ponentes, de patrocinadores, pero también yo creo que refleja la evolución de la industria, ¿no? Que al final este año ha sido brutal. Hasta ahora se han levantado unos 20.000 millones de dólares. Bueno, startups de blockchain y cripto han levantado en total eso, unos 20.000 millones de dólares este año.
20.000 millones.
Y el año pasado levantaron unos 3.000 millones. De millones, perdón. 3.000 millones. 3.000 millones de dólares.
Es decir, multiplicado por
el crecimiento
7,
es brutal. Sí, ¿no? es brutal. Madre. Y se nota, sí.
Y bueno, vosotros estáis contribuyendo a ello. Me parece que esta ha sido la octava edición, ¿puede ser?
Sexta.
Ahora, bueno, sexta edición.
Sí.
Sexta edición.
Sí. No, muy bien. La próxima probablemente será una virtual en marzo, focalizada mucho al mundo de DeFi, NFTs y el metaverso. Y la que es la oficial, la European Blockchain Convention, en junio, esperemos que pueda ser presencial en Barcelona otra vez.
¿Os vais a hacer otras dos más, no? El año que viene.
Sí, eso es.
Vale.
Así que con muchas ganas.
Bueno, pues a ver si podemos ir o Capital o alguno de los invitados que tenemos por aquí. Veo a Jesús que se señala, es aquí el CEO de Cryptoro. Si te parece, voy a ir saludando a los invitados que tengo por aquí, que la gente dirá, oye, pero ¿quiénes son estos que no les presentan, no les saludas? Mira, pues a mi derecha tengo al hombre que se estaba poniendo la chaqueta, tengo a Jesús Sánchez Bermejo, el CEO de Cryptoro. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tengo por aquí al señor K de Carolus. Desvelamos una incógnita, ¿eh? Casi un año después.
Y fuera de Carolus, además me desveló mi imagen. Esto no puede ser.
Encima no es. Bueno, pues ahí desvelamos quién es el señor K. Tenemos también a Carol Lago de Grant Thornton, que está por aquí con nosotros. Hola, Carol. Buenas noches.
¿Qué tal, Sergio? Hola, Victoria. ¿Qué tal estás?
Ahí está.
Hola, Carol.
Y nos falta al chico que tenemos por aquí abajo. Tenemos a Edgar de BitGet, que está también con nosotros, que fue además uno de los ponentes, ¿no? Participaste en una de estas charlas.
Así es, buenas noches a todos. Sí, en realidad estuvimos ahí en una charla del futuro del blockchain y de las exchanges, crypto exchanges. Sí, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. Buenas noches a todos.
Muy buenas noches. Bueno, pues ahí tenéis los invitados y si os parece, pues vamos a dar paso a la tertulia, vamos a hablar un poquito de blockchain. Y antes de nada, quiero saludar también a todos los espectadores que nos están viendo en Twitch. Les animo a dejarnos comentarios si surge alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, que nos vayan poniendo por ahí por el chat, que vamos a estar encantados de resolverlas todas ellas. Si os parece, vamos a empezar por lo más básico. Podemos comentar qué es el blockchain. ¿Quién se anima? A ver, Jesús. ¿Nos cuentas tú qué es el blockchain?
Bueno, pues...
Es el profe aquí, claro.
Sí, ¿no?
De CryptoCapital.
Cadena de bloques. Obviamente el blockchain es nueva tecnología que está ya cambiando todo tipo de servicios, industrias. Las posibilidades realmente son infinitas, tanto para lo que es en sí las finanzas, a nivel de la propia descentralización, como otro tipo de industrias o servicios, tema hospitalario, sanidad, ejército. No imaginamos aún hacia dónde va el blockchain, porque estamos realmente iniciando esta senda, y en los próximos años va a pasar exactamente lo mismo que pasó con el tema del internet. Uh-huh. Estamos en prácticamente misma etapa, 1997-1998, pero hablando del blockchain. Uh-huh. Y fijaos el recorrido que ha tenido posteriormente internet y todas las empresas asociadas a esa nueva tecnología. Pues imaginar los oyentes qué va a ocurrir con el blockchain y todas las empresas que están entrando y van a entrar, y lo que van a hacer para cambiar a la humanidad en su conjunto.
¿Estás de acuerdo, Victoria? ¿Te parece bien esta comparativa? Ah, me parece que hemos perdido a Victoria. ¿Estoy hablando solo? No, bueno, pues vamos a seguir aquí con los invitados. Tenemos aquí al señor K, al señor Juan Pi. ¿Qué te parece a ti esta comparativa? ¿Puede ser algo
bien
parecido a lo que era internet?
Sí, yo creo que sí. A mí me gustaba una definición que tenías, yo creo que te lo hizo un invitado que tuviste esta semana, que era para la gente que no sabe nada, ¿no?, de tecnología y demás. Es como una tabla Excel, realmente, ¿no?, repartida y guardada en diferentes sitios. Y todo ello, pues, unido, ¿no? Porque realmente son anotaciones, como un libro de contabilidad, en el que se van guardando y repartiendo, no solo en un servidor, no solo en una CPU que tendríamos solo en casa, sino en diferentes, ¿no? Eso sería un poco lo que la gente que no tiene conocimiento puede verlo visualmente, ¿no?
Te amplío lo que dices.
Claro que sí, seguro que sí.
Ya que además de esa tabla Excel, que es además distribuida, es inamovible.
Eso es lo importante.
Ya que todo lo que queda registrado no se puede cambiar.
¿Qué ha hecho exactamente, Victoria? Veo también asintiendo a Elga.
Por aquí.
Ah, era Carol. Cuéntame, Carol. ¿Estás de acuerdo?
Sí, a ver, la clave, por supuesto que tenemos tantas definiciones que podemos decir sobre la tecnología blockchain, pero la clave siempre es la inmutabilidad, trazabilidad y transparencia que te permite la tecnología. O sea, son esos tres puntos claves y es verdad, suelo usar la frase de que estamos en pañales aún con todas las bondades que nos puede brindar la tecnología blockchain para distintas aplicaciones, infinitas aplicaciones. Inicialmente en el 2016, recuerdo que yo, 2016-2017, trataba de ser como muy tajante en diferenciar el uso de la tecnología blockchain dentro del entorno laboral para aplicar, para prestar distintos tipos de servicios de las criptomonedas. Sí. Porque en ese momento pues ya no teníamos la cantidad de alternativas viables que tenemos hoy en día y que seguramente comentaremos en algún durante el transcurso del programa.
Sí, vamos a comentar muchos de los usos que se puede dar, pero quiero escuchar también a Edgar. ¿Qué te parece la definición que están dando por aquí los compañeros?
La verdad es que muy muy acertada. Yo cuando me explicaron lo que era blockchain hace algunos años, me explicaron algo parecido a lo del Excel, pero con barras de chocolate. Pero al final yo creo que algo que falta en esta definición y es que es una tecnología descentralizada. Lo que viene a solucionar es la confianza. Lo que queremos, bueno, yo me incluyo porque soy parte de algunos proyectos de blockchain, lo que queremos con esto es eliminar como los intermediarios, ¿no? Las partes que se dedican, digamos, a almacenar la información en una forma centralizada. Entonces, simplemente para añadir algo, eso es lo que acaba de decir también Carol, que es inmutable. O sea, al final tú para poder modificar algún dato de toda la cadena de datos, tienes que modificar todos los bloques anteriores. Entonces, es algo prácticamente imposible, digamos, hablando un poco más de, yo no soy ingeniero, pero me lo han tratado de explicar de esa manera. Para poder modificar los bloques anteriores se necesita muchísima capacidad computacional y es prácticamente imposible, por eso una red tan confiable en ese sentido.
¿Qué te parece, Victoria? ¿Has estado escuchando un poquito a los compañeros? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos haciendo...? ¿Victoria? ¿Hola?
Vale.
Ah, vale, ya.
Sí, que estoy de acuerdo con todo. Otra cosa que me gustaría añadir,
eso,
Sergio, es que A ver, yo creo que es interesante ver un poco la evolución del Internet para también entender lo que es el blockchain. Que el Internet, pues bueno, pues ya llevamos con Internet más de 2 o 3 décadas.
Unos añitos.
Pero bueno, para empezar un poco la evolución. Entonces, el Internet 1.0 fue el Internet donde podíamos escribir algún texto y compartirlo, ¿no? Por alguna web. Y otra persona podía acceder y leer ese texto, ¿no? Entonces, después entra lo que es el Internet 2.0, donde fue el Internet donde empezamos a enviar mensajes, a enviar fotos, a enviar vídeos, ¿vale? Vale. Entonces, ahora entra entonces lo que es el Internet 3.0, y es aquí donde entra el blockchain. Porque ahora empezamos a pasarnos valor, que valor puede ser dinero, puede ser también este vídeo que he comentado antes, puede ser una imagen. Entonces, lo interesante con el blockchain es que permite precisamente traspasar valor, ¿vale? Entonces, igual que yo te puedo dar, yo que sé, un euro en la mano, te lo quedas tú, pues de la misma manera te puedo dar algo de valor, ¿no? Puede ser una criptomoneda, puede ser una imagen y te la quedas tú. Entonces yo creo que esto es muy importante también para entender lo que es el blockchain y qué es lo que añade al Internet, ¿no? Que es una, pues esta función de realmente traspasar valor.
Vale, o sea, es bueno una forma de ir aportando valor. Y ya que estamos hablando de valor, si os parece, podemos hablar de alguno de los usos que tiene la blockchain. Yo tengo por aquí unos pocos apuntados, si os parece, yo los digo y me contáis. Bueno, seguro que me dejo muchísimos, pero yo tengo por aquí algunos que he visto en algunas charlas que ha habido aquí en esta convención. Y es, por ejemplo, para el sector inmobiliario, que creo que en ese caso está un poco más ligada a la empresa de Carol, de Grant Thornton. Atención médica, también he visto que puede ser muy importante para la atención médica y, bueno, con las circunstancias que estamos viviendo a día de hoy, sobre todo en estos momentos, que parece que lo vais a pasar la pandemia, puede ser importante. Y para la aceleración de trámites, que me acuerdo que estuvo por aquí Ángel Niño, concejal aquí de la Comunidad de Madrid, que me dijo que en Madrid incluso se está usando la blockchain para eso, para acelerar trámites. ¿Qué más aportamos? He dicho tres, he empezado yo. Giramos la rueda, a ver, Jesús,
bueno,
Juanpi.
Pues yo creo que hay muchas, ¿no? De hecho, en la parte inmobiliaria que comentabas, que no solamente, bueno, el uso no es comprar, porque mucha gente lo relaciona solamente blockchain a las criptomonedas, ¿no? Claro. Y de ahí no sale, y hay mucho más. La blockchain puede hacer, ¿no?, desaparecer el notario, para que tu compra-venta sea fiable, sea realizada con todas las garantías, sin tener ese intermediario, ¿no?, que es lo que decía ese antes, y eliminar esos intermediarios. O sea, hay muchas aplicaciones reales, unas que quedarán tiempo por hacerse, y luego hay algunas ya que se están haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo entendido, que eso Jesús seguro que lo va a saber mucho mejor que yo, que cuando firmamos, ahora nos damos de alta en una compañía de teléfonos, en internet y demás, nos mandan el contrato a través de Logalty, creo que es una empresa española, y esa firma queda registrada en una blockchain. Y eso es lo que hace que ese contrato y esa firma sea válida, ¿no? O sea, que lo estamos usando ya muchas veces a diario, que no contrata una línea de fibra o de teléfono, sin saberlo, lo estamos usando. O sea, y hay muchas más, ¿no? A mí siempre me contaban, creo que Carrefour, ¿no?, tiene el ejemplo que me ponían siempre en cosas que yo he estudiado y demás sobre el Internet de las cosas, el pollo campero, la etiqueta, el código QR que te aparece, es para conocer la trazabilidad que tiene ese producto. Y eso con tu teléfono, escaneas el QR y puedes verlo. Y eso es gracias también a la blockchain. O sea que ahora es verdad que está el boom de las criptomonedas con el blockchain, pero hay muchos usos que facilitan todo.
Es que tendríamos que explicar mil veces, porque hay gente que aún no se entera, que una cosa es el blockchain y otra cosa es la especulación de un criptoactivo. No tiene nada que ver. La capacidad que tiene el blockchain de llegar a cualquier estrato de la sociedad es infinita, y las posibilidades, has hablado de algunas de ellas, la trazabilidad. Mi propia empresa puede hacer cualquier cosa trazable hoy en día. Podemos tokenizar cualquier tipo de activo inmobiliario. Hay mil posibilidades, y hay que separarlo, por tanto, de lo que es en sí la especulación en sí de un activo, que deberíamos explicar muchas veces por qué sube una criptomoneda, porque hay gente que no entiende el por qué puede subir tanto, por qué esa volatilidad. Y es algo muy sencillo de explicar. Cualquier empresa bajo la modalidad fiduciaria euro o dólar está sujeta a la inflación del euro y el dólar. No se puede escapar, porque, por ejemplo, Banco Santander, por ejemplo, BBVA, está trabajando bajo el euro y podrá subir algo, pero siempre su moneda de referencia es el euro. Frente a una empresa que pueda tener un criptoactivo, que a lo mejor tiene una moneda deflacionaria y que, obviamente, como la demanda de esa moneda frente a su supply, frente a la totalidad de las criptomonedas que tienen los tokens, no es tanta, si tenemos X oferta y hay más demanda, el precio va a subir. Por eso sube tanto, incluso un mismo criptoactivo, un típico token meme, que sube tanto. ¿Por qué ha subido un 1000%? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque hay más demanda que oferta, algo que no le puede pasar a una empresa cotizada con moneda euro. Eso no le va a pasar.
Sí. Sí, sí, sí.
A ver, Victoria, me parece que ya estás con nosotros. Además, te estamos viendo y todo, ya dos por uno.
Yo he intentado cambiar al portátil, pero veo que aquí la cámara de este portátil la tiene por aquí abajo. Pero bueno, es lo que hay. ¿Me escucháis?
Sí, te escuchamos. Eso
muy
es lo
bien,
que
te escuchamos.
Fantástico, fantástico. Sí, bueno, a ver, yo creo que pensando en sí en el tema de trazabilidad, tokenización, son dos casos de usos muy importantes, ¿no? Al final, yo una de las cosas que me enamoró en su día en el... yo creo que a finales de 2016, inicio de 2017, el tema era que podíamos distribuir la nueva riqueza de este mundo de manera más justa.
Más equitativa.
No significa que le voy a quitar el dinero de Warren Buffett y repartirla, porque ya tiene su fortuna, pero más la nueva riqueza, pues repartirla de mejor manera. Y esto, claro, precisamente, pues, cogiendo un activo y tokenizarlo, y que cualquiera, bueno, cualquier persona de este mundo pueda invertir en una parte pequeñita, pues es una manera de dar oportunidades a gente que normalmente no tendría, yo que sé, acceso a invertir en un activo de real estate, ¿no? Al final, pues para comprarte un piso, para, invertir en muchos activos, pues necesitas bastante pasta, ¿no? Pero al final, puedes tokenizar muchos activos y de esta manera, pues eso, dar la oportunidad a mucha gente a invertir, pues algo, pues una cantidad muy pequeña, ¿no? Sí que es verdad que a nivel de regulación todavía es un poco complejo, es decir, que tú puedes tokenizar lo que tú quieras, pero no hay ninguna regulación ahora mismo, por ejemplo, en España que te dé, pues, validez de ese derecho, ¿me explico? Es decir, tú puedes tokenizar, yo que sé, un piso, si quieres, pero realmente, aunque yo compre, yo que sé, 10% de este piso, tokenizado, en realidad no tengo un 10%, ¿me explico? No está en el registro. Pero bueno, más o menos en un año o así, a lo mejor Carlos, tú también sabes estos datos un poco mejor, sí. Espera que la Comisión Europea saque una nueva ley, MiCA, sí. Markets in Crypto Assets, y aquí precisamente pues se va a establecer mucho más pues temas precisamente que tienen que ver con los derechos y
pero ya tenemos perdona que te interrumpa, la posibilidad en España a través de la CNMV de solicitar una STO, un security token para inmobiliaria con hasta 8 millones menos un euro, y el partícipe de ese token sí tiene derechos políticos sobre el porcentaje de la tokenización del activo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando se saca una STO no significa que toda la promoción inmobiliaria vaya a tokenización. Hay que diferenciar lo que es la tokenización con la propiedad de la sociedad. Podemos sacar el 40% a tokenización y el 60% no. Obviamente, el que tenga un token no va a tener parte del 60%, nunca. Porque esa zona de la empresa, esa parte, no se ha tokenizado. Pero el otro 40% sí. Y si tú compras tokens, eres alguien que en ese momento tienes el derecho económico y el derecho político del token. Porque para eso es una security token. Sí es cierto que faltan muchas leyes y falta más conocimiento sobre ello. Pero ya en España, vía CNMV, se puede tramitar una tokenización de activo inmobiliario en un mes. Eso hoy ya se puede hacer.
Pues mira, Jesús, si hace falta información, entonces lo que hace falta sin duda es pues empezar a escuchar o a ver CryptoCapital, ¿no? Porque tenemos aquí a este pedazo de expertos,
claro que, sí,
que les van comentando todo. Y tenemos a Carol, no sé si nos estás escuchando, Carol, quiero saber también tu opinión, sí, que van a decir, oye, ¿qué pasa? Que están Carol y Edgar ahí, como no están en el estudio, no les das bola. Que no, hombre, vamos a hablar aquí dos por igual. Igual que el blockchain está hecho para repartir equitativamente, yo estoy aquí también un poco para eso, porque guapo no soy, así que por lo menos, ¿no? Pues habrá que hacer algo. Carol, ¿me escuchas?
No, pues a ver, simplemente complementando, cierto que en el tema regulatorio ya hemos avanzado de cierta forma. Siempre decimos que la regulación va detrás, pero ya el hecho de que MiCA haya designado como principales organismos en España, Banco de España y a la CNMV, ya es un gran paso. Se espera, como que preguntaba Victoria, comienzos del 2022, ya decían finales de 2021, pero evidentemente quedan días, así que aunque uno nunca sabe cuándo se pueden pronunciar, pero a principio del 2022 ya tendremos alguna, ya tendremos mayor claridad o un poco aterrizado a panorama español de cómo realmente, o sea, cómo darle más valor real al activo tokenizado, por decirlo de alguna forma. Esto de momento excluye a los NFTs, pero creo que eventualmente será algo que se irá incorporando, porque ya, quiero decir, es algo que es indetenible, pero el principal uso en este sentido creo que más que todo viene para el lado de real estate e incluso pues para todos los fondos que actualmente trabajan con criptoactivos.
Pues uno de los fondos, uno de los exchanges que trabaja con criptoactivos es BitGet, y tenemos aquí a Edgar, que bueno, pues quiero también que nos cuentes tu opinión, que nos cuentes un poquito qué opinas de esto que están comentando aquí los compañeros.
Pues mira, yo en cuanto a tokenización de bienes de real estate, todo esto, la verdad es que no estoy muy enterado, pero sí que obviamente te puedo hablar de cualquier tipo de criptoactivo. Yo soy parte de un exchange, manejo la parte de Europa, así que cualquier pregunta que tengáis referente a eso...
Pues mira, Edgar, esto que te viene ni que pintado, ¿eh? Justo acaban de poner por aquí un comentario, Beldaram, esto hay gente que dice, venga, pero aquí vamos al lío, ¿no? Aquí a lo que me importa. Pues mira, Beldaram dice, dentro de 4 años, ¿qué 4 criptos creéis? En este caso, te toca a ti el marrón, ¿eh? Ya que has dicho tú de criptos, este te lo pasamos a ti. ¿Qué 4 criptos creéis que dominarán el mercado? Te lo ha puesto fácil aquí el espectador, ¿eh?
A ver, yo voy a decir simplemente una cosa, y nada de esto es obviamente financial advice, ¿no? Pero, tienes que fijarte, yo siempre me fijo mucho en las narrativas. Esto en el mundo cripto, ¿qué quiere decir? Que siempre, cada año, cada mes, cada cierto ciclo, hay narrativas que están más, que son más trending, ¿no? Que están como de moda, por así decirlo. El próximo año, con todas las inversiones que yo he visto, con todo el dinero institucional que está entrando, yo creo que la parte que se viene muy, muy fuerte es la parte del metaverso, obviamente, la parte DeFi y la parte, en porción, los NFTs van a jugar un gran papel dentro del metaverso. Entonces, no me voy a mojar con ninguna cripto en sí, pero bueno, que la gente investigue, porque dentro del mundo del metaverso hay un montón de muy, muy buenos proyectos. De hecho, ya hay un montón de marcas que se han asociado con estas...
Nike y Adidas, las últimas, proyectos. Justo esta semana hemos conocido, tanto Nike como Adidas están sacando ya sus propios NFTs.
No, y muchas más, Zara ya está también, ya está en eso, Inditex ya está en ese mundo también. Hay, vamos, que ahí. No, ya es lo de hoy, es el presente, y vamos, yo creo que el metaverso y ese tipo de narrativas que están de moda son las que van a acaparar el mercado el próximo año, y en los próximos 4 años, bueno, pues, mira, una cosa que sí voy a decir es Solana, vamos para ahí. Solana
es de los míos. A mí me gusta mucho Solana, pero oye, insistimos, esto no es un consejo de inversión ni ahora ni nunca, pero bueno, tenemos nuestras preferencias. Pues bueno, pues en este caso ahí tenemos la que nos comenta Edgar. Tenemos por aquí al señor K, que tiene una pregunta.
Antes de pasar de tema, sí, yo quería con Victoria hacerle una pregunta, ¿no? Porque se ha tenido lugar la semana pasada, ¿no? Ha sido la convención.
Esta semana.
Ayer,
justo. Ah,
pues está reciente todo. Yo preguntarte, ¿qué es lo más novedoso que a ti te ha sorprendido, que han hablado, que han presentado, que ha sido lo más disruptivo, lo que nos puede sorprender y que no nos imaginábamos, ¿no? Que pudiera llegarse en este año 2021.
Muy buena esa.
Bueno, yo creo que en cada edición hemos tenido como un topic que ha sido como muy importante. Yo creo que en esta edición todo lo que tiene que ver con metaverso y multiverso, yo creo que esto es un poco uno de los principales hot topics, que al final yo creo que la conclusión es un poco que el metaverso o los metaversos van a haber muchos en un multiverso. Y entonces al final pues lo que es importante aquí es crear pues tus ecosistemas, ¿no? En estos mundillos, porque al final, bueno, también puedes estar tú solo en tu propio metaverso, pero bueno, no vas a interactuar con nadie, no vas a tener ningún negocio ni nada, pero como que vamos a tener, pues eso, muchos metaversos en un multiverso, y claro, y esto cada vez va a representar una parte más grande de nuestra vida, porque porque cada vez la vida virtual es cada vez más importante en nuestras vidas, ¿no? Para lo bueno, para lo malo. Y bueno, pues,